Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Aledmys Díaz.
Repíteme otra vez el nombre.
Aledmys Díaz, el infielder cubano de los Astros de Houston. Ya les voy a decir por qué. Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, el Vasco Otón Malarriaga.
De Caibarien. Mañana puede pichar para el Deine. Sí, sí que sí.
Me acompaña aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Estoy contento hoy porque hoy es miércoles. ¿Y mañana qué día entonces?
Viernes.
Como siempre, yo ya le quité el puesto a Lacayito porque él no sabe presentar las personas que se deben presentar con letras mayúsculas. Dice, de allá de un pueblo de Fomento en Las Villas, Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Guajiro, por esa presentación. Yo estoy un poco atrasado este mes en pagarte, pero yo te aseguro a ti, porque he estado en la casa casi todo el tiempo, pero yo te aseguro a ti que pronto te llega el chequecito para que sigas hablando bien de mí.
Rafael, yo estaba hablando hoy con Tony Taylor y entonces estamos hablando de los récords. Yo me recuerdo que hace como 3 años que tú estabas hablando de un programa conmigo aquí.
Sí.
Que los récords no se rompen, los récords se quedan ahí, se pueden superar, es cierto eso, ¿verdad?
Sí, no, se rompe, tuviste un récord toda la vida, te mueres diciendo yo puse
claro.
El récord tal, no importa que otro lo superara, el otro es otro récord,
sí, claro.
y el número naturalmente es más grande, el último que llegue con más, pero eso no quiere decir que se rompieron tu récord.
Sí, y entonces el viernes para los fanáticos yo voy a hablar algo de los peloteros cubanos que han hecho récord, que tienen récord, que están ahí, que se han quedado, y de algunos americanos, como el caso de Roger Maris. Él no le rompió el récord al Bambino, eso lo salió en la prensa, lo superó de 60.
Y todavía es el
exactamente
líder, la Liga Americana.
O sea que desde ahora, Guajiro Peña, faltan 48 horas para tu segmento del viernes y ya desde ahora nos estás aterrorizando
no,
con lo que viene.
No, si es el viernes, mañana...
Por eso, 48 horas, te estoy diciendo.
Ah, bueno.
Faltan 48 horas y ya desde ahora nos estás mortificando
no,
con lo que viene el viernes.
Tengo que anunciarme porque si no, tú no me anuncias a mí y yo estoy preocupado por eso, ¿no? Ellos dicen que tengo razón.
La autopromoción del Guajiro Peña, oye, no tiene...
El tal avance en los 3 días.
¿Qué? Guajiro, ¿tú estás seguro que tú no eres un periodista de la Escuela de Periodismo de Guanabacoa?
No, mira, Lacayo, yo sinceramente estoy disgustado contigo porque tú no agradeces nada lo que tú has aprendido conmigo. Tú has aprendido...
Ah,
¿cómo?
Sí, ya veo, ya veo.
No te da crédito, Guajiro.
¿Ah, sí?
Copia, timita, pero no te da crédito.
Vaya, Vamos a pedirle...
Yo sinceramente estoy agradecido del año 53-54, cuando Cincinnati y los Tri-Men me dieron la oportunidad de ser profesional. Y yo nunca puedo olvidar eso. Lo de Cincinnati con Bobby Maduro es una cosa. Yo soy agradecido. Tienes que ser agradecido con el Guajiro Peña.
Totalmente agradecido. Muy bien. ¿Qué les parece si seguimos agradeciendo ahora con la sección del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El infielder cubano de los Astros de Houston, Aledmys Díaz, ganó su caso de arbitraje contra el equipo de Houston. Parece que todo el mundo le da palos al Houston hoy en día. Fuera de la corte, dentro de la prensa, por todos lados. Aledmys Díaz estaba pidiendo $2.6 millones. El club le quería dar un poquito menos, 1.9, casi 2 millones. Y el arbitraje fue a favor del infielder cubano, $2.6 millones. Otros que ganaron, no fue el único, Brian Goodwin y también Jesús Aguilar. En el caso de Aguilar, fue de 637,000 a 2,5 millones.
Okay,
los Marlins le querían dar 2.3 millones. Y en el caso de Goodwin, de 500,000 pesos a 2.2 millones. Así que ganaron los tres peloteros hoy en día en arbitraje.
Nunca podré olvidar el nombre ese de José Fernández, que se criaron desde chiquitico allá en Santa Clara jugando uno pitcher y el otro jugando tercera base. Y nunca puedo olvidar cuando debutó con los Cardenales de San Luis jugando shortstop. Hizo una jugada espectacular en el short y Lacayo dijo: oye, ese chiquito parece que va a ser bueno. Bueno, lo cambiaron. Cuando murió el señor, el pitcher de nosotros, que fue un fenómeno por 3 años, José Fernández, él vino aquí y le dio $500,000 a la mujer de José Fernández porque había acabado de tener una niñita. Así que eso hay que agradecérselo. Ahora él sigue. ¿Cuánto está ganando ahora?
¿No 2.6 millones.
No está pagando, está pagando muy poco. Él es bastante utilista, ha jugado utilista y tuvo, después de eso fue para dónde, para Toronto, ¿no? Sí, estuvo en Toronto, sí.
En Toronto. Muy bien, la otra cosa que tenemos que hablar del béisbol de las grandes ligas. Yo creo que anoche el comisionado de la pelota, Robertico Manfred, estaba escuchando Radio Martí. Porque apenas nosotros terminamos de hablar del escándalo de lo que está pasando en la pelota hoy en día con el robo de las señas, los castigos y todo eso, inmediatamente después él convocó una conferencia de prensa y habló sobre varios temas, todos los temas que nosotros mencionamos aquí, él habló sobre ellos, recalcó el por qué ningún pelotero fue sancionado y es porque se puso de acuerdo el sindicato de los peloteros con el béisbol de las grandes ligas para no sancionar, para que pudieran dar declaraciones. El problema que nadie se imaginó, y lo dijo Robertico Manfred ayer, es que él nunca ha visto una cantidad de peloteros que se han volcado en contra de sus compañeros, como está pasando por este caso. Ahora, recuerden que el mismo sindicato representa a todos los peloteros del béisbol de las grandes ligas. Y el jefe del sindicato está Dave Clark, está
Tony
ahora,
Clark.
Perdón,
Tony Clark.
Tony Clark. Sí. Tony Clark está ahora yendo de dugout en dugout hablando con todos los peloteros y todos los muchachos porque hay en los últimos días decenas de peloteros se han pronunciado en contra, ¿okay?, del hecho de que el béisbol de las grandes ligas no haya castigado a los peloteros involucrados, aunque se les diga 100 veces, fue parte del acuerdo. El problema que tiene el sindicato ahora es que los peloteros se están quejando al sindicato de que no castigaron a los Astros de Houston.
¿Okay? No, pero el caso, yo pienso que eso que están haciendo los peloteros que se han ido de Houston es una falta de respeto a los peloteros, a él mismo, porque él se fue de ahí y ahora viene a decir, ¿cómo no lo dijo antes? ¿Cómo no dijo que estaban usando la señal y todas esas cosas?
Exactamente, porque si él tiene tanta moral y tanta ética, cuando lo hicieron, no llegó y dijo, señor, esto no se puede hacer, porque yo no estoy esto, y si no, yo renuncio aquí. No, después que se fue, y tal cosa chivativa a todo el mundo. La verdad que, y eso es lo que ha pasado. Bueno, hay lo siguiente, el equipo que más juego ganó en este año fue el equipo de Houston. Esto, vamos a ver cuánto gana este año que va a empezar. Si tú ves que hay una diferencia enorme, una diferencia apreciable, vamos a decir, en los juegos que gane este año con relación a lo del año pasado, esto, pues evidentemente que afectó. Pero si ellos tienen un año similar al del año pasado, señores, todo esto es humo, absolutamente. Porque quiere decir que ellos no existen, porque no hay nadie en el mundo que va a estar más vigilado que los Astros de aquí para adelante en eso, ¿ok? Así que ellos van a ser los más limpios del mundo.
Sí, otro problema que hay, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon o leyeron los comentarios de Nick Markakis. Nick Markakis de los Bravos de Atlanta le dijo a la prensa, en micrófono abierto y en cámaras, que todo miembro de los Astros de Houston se merece una paliza. Y cuando le preguntaron, ¿qué quiere decir eso? ¿Un pelotazo? No, una paliza, nada de un pelotazo, ¿ok? Cuando tú ves que peloteros veteranos están comenzando a hacer comentarios así, ¿ok? Como por ejemplo, Mike Trout en su vida ha tenido algo malo que decir de nadie, ¿ok? Ni pelotero, ni gerencia, ni de la prensa. Y ahora está hablando como una cotorra embarrada de perejil por todos lados.
No, pero fíjate, Rafael, que yo estaba pensando los comentarios que hay. Hay muchos comentarios que están fuera del orden, pero yo pienso, sinceramente, que ¿por qué? ¿Por qué culpa a los peloteros cuando los peloteros no le dijeron a Cora, Alex Cora ni al manager que usaran esos aparatos? No se lo dijeron. Entonces ellos están jugando con una novena. Si al manager le dice tírate de cabeza, se tiran de cabeza porque es el manager y los coches. Eso es la culpa, ya lo hicieron. Castigaron al manager y eso es yo, sinceramente. Al manager y a Cora, eso, que más nunca estén en el béisbol. Eso es un castigo que se le debe dar para un ejemplo, lo que en el futuro de otros peloteros. Bueno, así que vamos a ver lo que pasa.
Y el problema que tiene ahora, Rafael, antes tú puedes, ya tú te vas a pronunciar, el problema que tiene ahora el béisbol de las grandes ligas, al sindicato de los peloteros no le importa lo que diga
el comisionado.
No le importa lo que diga ni Michael Jordan, ni James, ni nadie que fuera, pero sí le importa lo que dicen los peloteros. Y si todos los días vas a tener 30 peloteros diciendo que está mal del béisbol no castigar a los que hicieron trampa, entonces ya el sindicato tiene un problema muy grave porque es el que representa a los dos bandos.
Bueno, hoy habló él, pero bastante tiempo después que el comisionado habló, Tony Clark habló y dijo muchas cosas que él es el que representa a los peloteros. Yo no puedo decir que fulano es culpable. Yo estoy de acuerdo que hoy en día todas las cosas que pueden hacer para coger las señales que se quiten de todos los parques para que no exista eso otro día. Él habló muy bien. Por cierto, que se fue tremendo pelotero con el equipo de Detroit. ¿Tú sabías eso, no?
Sí.
Tony,
sí.
Claro.
Sí. Esto, bueno, es lo siguiente. Refiriéndome, por ejemplo, lo que hablamos hace un momentico, de Mankakis. Yo no tengo mucho respeto por los perros que ladran del otro lado de la cerca, ¿tú sabes? Esos perros que están en la trasera que se comen, y como tú le quitas la cosa, meten el rabo entre las patas y se
entonces
va.
No tienes respeto por Mike Stanton ni por Judge, que llevan tres días quejándose.
Bueno, yo no estoy poniendo a ninguno. Entonces, en el caso de Mankakis, que fue el que tú citaste, sí, que es una paliza. Bueno, si él se sienta así, me imagino cuando se encuentre con uno de los peloteros de Astros, lo va a desafiar, ¿no? O va a salir con el rabo entre las patas. Porque esa comentario de vieja verdurera. No, porque es una paliza, que es la cosa. ¿Qué hace él persona a persona con la gente? Ya que se siente tan agravado. Tú sabes, todo este chismoteo es lo que no le veo mucha vuelta, ¿ok? Ninguna de esta gente sabe en realidad más de lo que sabemos cualquiera de nosotros de lo que pasó. Okay, lo que pasa es que perdieron. Ahora resulta que todos hubieran ganado la Serie Mundial si no sea por esto. Los Yankees, los Dodgers, los Bravos hubieran ganado. Todo eso hubieran ganado. De todos esos oídos peloteros que han dicho, no, ellos ganaron porque si no nosotros, vaya, hubiéramos sido los campeones.
Okay. Sí, el problema es que yo creo que los Bravos ni siquiera fueron a los playoffs.
Bueno, no, pero ellos jugaron y se eliminaron con esta gente. ¿Te das cuenta? Sí. Te pongo los Bravos como decir a alguien que no tiene nada que ver con nada. Okay, ya todo el mundo no, tal cosa. Y no que yo esté defendiendo a los Astros, lo que yo dije muy claro desde el primer momento, eso está mal y es bueno que lo sancione. Bueno, la sanción ya la puso el comisionado, esas son las reglas, señores. Okay, hay que borrón y cuenta nueva, cuenta a los muertos, entiérralo y trabaja con los vivos.
Sí, pero okay. Tú como sindicato, tú no puedes tener a la mayoría de los peloteros criticándote a ti porque tú no castigaste a unos peloteros por hacer trampa. Y es lo que nunca se imaginó el béisbol de las grandes ligas, ni Tony Clark, nunca se imaginó que tantos peloteros iban a pronunciarse.
Bueno, eso de la mayoría. ¿Tú sabes cuántos peloteros hay en las grandes ligas?
846.
Ajá, ¿y cuántos tú has oído que hablen? Hay 25 que han hablado.
Pero espérate, sí. que yo sepa, yo no los he contado todos.
¿Y cuántos se han ido?
Que yo sepa, he oído como 30.
¿Y cuántos se han ido del año 17 para
número,
acá?
Perdón, Guajiro. 30 es un número bastante sobre lo que yo he oído en este momento. ¿Ok? Entonces, no es la mayoría de los que hablan.
No, claro, claro, de 800 y pico que hablen 30, no. No, pero son. Pero él está hablando, él está en los dugouts en esta pretemporada de todos los clubes y él va a hablar con muchos peloteros. Bueno, estoy seguro que esa cifra va a subir.
Eso no lo sabemos. Tú lo sabes, yo no lo sé.
No, y él lo sabe, por eso está hablando con ellos. Ah. Ay, Rafael, mira, si te vas a poner así, mira, eso de que, ay, en realidad tú no sabes porque tú, bla, 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 bla. Rafael, si le han pedido, si los peloteros le han pedido que dedique su tiempo para estar en el clubhouse, ¿por qué no hablar con él sobre esto?
Bueno, y es natural que quieran hablar, depende de lo que digan. Ahora, yo siempre he estado, tú me conoces.
Mira, ahí está George, otra vez quejándose por quinto día consecutivo.
Está
mira.
Está bien, porque yo no le rompo la cara a uno de la gente del Astro.
Porque le tiene miedo. Mira, ahí está Giancarlo Stanton también quejándose.
Bueno, okay. Es lo mismo que me vas a decir.
Mira,
a
ahí está David Ross. Ok, yo te dije 30, pues acabo de ver 5 más. Ajá, para que tú veas.
5 más no, esos son los mismos que llevan
no,
hablando.
No, David Ross no.
Los dos esos llevan llorando días. Mira, es lo siguiente. Tú me conoces a mí hace años. A mí hablar del prójimo sin tener cosas totalmente sólidas en la mano que yo controle o que yo sepa que son ciertas, yo no lo hago nunca.
¿Puedo añadir algo? ¿Y de qué estás hablando, Rafael? Ya es cierto, se sabe que hicieron trampa.
Eso lo sabía, yo estoy de acuerdo con eso. Ajá, ¿ok? Ahora, no, que deberían hacer esto, y que hicieron esto otro, que hubiéramos ganado, que tal cosa. Eso son especulaciones, ¿ok? Claro. Vamos a ver el campeonato este, señores. Hay tiempo para enfriarse, ver qué pasa en el campeonato. Que ellos ganan 85 juegos en vez de más de 100 que ganaron. Ah, bueno, es verdad que la seña le ayudaban a ellos el asunto de coger la seña. Ganan los mismos juegos más o menos. Hay que poner la lengua donde no dé el sol, porque no les hizo falta, evidentemente.
Rafael, una pregunta que eso va directo para ti. El caso del año 17, ¿de dónde salió? ¿Quién fue que empezó a averiguar que estaba sucediendo algo extraño? ¿No han dicho de eso todavía?
Sí, esto lo han dicho 500 veces, Guajiro, eso lo sabe todo el mundo. Mira.
No, y hay dos cosas, tú sabes que los nacionales dijeron que le habían dicho que estaban haciendo trampa y ellos se cuidaron mucho en la Serie Mundial contra Houston. Y Tim Kirchen, que es un reportero para ESPN, nada más que cubre pelota, dice que nunca ha visto esta rabia con los jugadores. Entonces él, si se puede guiar como alguien que mide la pelota, en términos con la gente que él ha hablado, Tim Kirchen ha dicho que nunca ha visto la rabia que tienen los jugadores. Vamos a ver lo que pasa este año. Pero
sí, está interesante. Esa es la voz de Carrillo. Oigan no,
pero una cosa que yo quisiera preguntarle a Rafael, porque Pepe lo ha dicho varias veces, cuando te quitan una medalla porque hiciste trampa o te quitan un campeonato, ¿esto no es parecido a eso, este tipo de trampa?
No, aquí te quitan una medalla. Estamos hablando, por ejemplo, en el olimpismo.
Sí, en el olimpismo, porque entonces, ahí se puede probar un examen que tomaste una droga y te quitan esto.
Eso es blanco o negro. Ahí no es, okay. No hicieron esto y ahí están dos metidos y agarran un individuo. Fíjate cómo es la cosa. Sí. Hace muchos años ya, 1988, yo estaba en Seúl, Ben Johnson ganó los 100 metros y todo el mundo se quedó con la boca abierta. ¿Cómo sí. es esto? Porque usted viene el tipo, pasó como con Usain Bolt, que todavía es el jurado, eso no se está hablando, pero todavía el jurado está afuera deliberando cómo es que el tipo ha conseguido todo eso. Bueno, cuando terminó, que todo el mundo dijo, pues acá, pero nunca habíamos visto cosa igual, porque la ventaja fue tremenda, lo cogieron por el brazo ahí mismo, los jueces lo cogieron por el brazo y lo llevaron por un lado, ahí le sacaron sangre, orina aquí, sangre. Y al otro día decía, hay un problema. El problema, pocos días salió el problema. Y le quitaron, y lo botaron para siempre. Pero ahí no hay ningún tipo de especulación, en lo que digo yo. Sí. Ahí fue claro con esa persona. Cuando tú tienes un grupo de personas, ¿okay? Que unos dicen que ellos no hicieron nada. Hay otros que dicen, es verdad que fulano no ha hecho nada, porque han dicho eso, han dicho de Altuve. No, Altuve no quiso esto. Bueno, ahí tienes un tipo. Altuve, ¿por qué este tipo que habló allá después que se fue del equipo? No hizo como Altuve, que sus mismos compañeros han dicho que él se opuso a eso y no quiso que hicieran eso. Eso lo han dicho los compañeros de él. Entonces, ahí tú no puedes...
Bueno, hubo uno que sí dijo que no...
Altuve pidió disculpas por hacer
trampa. Pidió disculpas por su equipo, pero sus compañeros dijeron que él nunca en la vida había participado y la había criticado, que no le gustaba eso. Aunque eso le dijeron a eso... Hemos leído todas las cosas, ¿no?
Yo le prometo que vamos a seguir hablando del tema de la pelota, pero tenemos que... Hoy hubo Champions League, tenemos que pasar a otros deportes. Ahora el Guajiro Peña quiere oír sobre el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Football, football, football. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs.
Ahora sí, ustedes saben que yo siempre estoy bromeando de que hay un equipo que se llama Atalanta y otro que se llama Atlanta. Oh. Da la casualidad que en la Champions League los dos jugaron, así que hoy van a estar más confundidos que nunca. En la Champions League de Europa, el Atalanta de Italia derrotó hoy 4-1 al Valencia de España. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ese es el Atalanta de Italia. Derrotó al Valencia 4-1. Mientras tanto, el Leipzig de Alemania viajó a Inglaterra y venció 1-0 al Tottenham. Recuerden que todavía hay que jugar los partidos de vuelta dentro de unos 17 días, pero las cosas pintan muy bien para el Atalanta y el Leipzig, porque el Leipzig inclusive ganó de visita. Así que el Valencia por lo menos metió un gol, pero va a tener que meter 4 o 5 para poder eliminar al Atalanta. Y para hacerle la vida más complicada al Guajiro Peña, en otra Champions League, pero esta de la CONCACAF, de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, o sea, donde estaría Cuba si tuviera un buen equipo de fútbol, que no lo tiene y por eso no está, el Atlanta United de Estados Unidos, no el Atalanta, no, el Atlanta United fue a Honduras y empató 1-1 de visita contra el Motagua. Todavía hay que jugar el partido de vuelta en los Estados Unidos. En otros partidos de la CONCACAF Champions League, León de México derrotó 2-0 a Los Ángeles Fútbol Club. Y el otro resultado, el Cruz Azul de México derrotó 2-1 al Portmore United de Jamaica. Los partidos de esta noche en la Champions League de la CONCACAF, ¿okay? Nuestro patio, la CONCACAF, Alianza del Salvador contra la Universidad de Nuevo León, el Saprissa de Costa Rica contra el Montreal Impact y el Comunicaciones de Guatemala contra el América de México. Esta es la Champions League de donde vivimos nosotros. ¿Okay? No habrá Champions League en Europa hasta la próxima semana. Ya se jugaron los 4 partidos que se iban a jugar. Ayer el Liverpool perdió en España contra el Atlético Madrid 1-0. Y el Borussia Dortmund de Alemania sorprendió al Paris Saint-Germain 2-1, aunque ese gol de visita pudiera ser muy útil para el Paris Saint-Germain cuando juegue el partido de vuelta, que se tiene que jugar todavía dentro de 17 días. Espero que todo esté claro.
Lacayo, me has tirado unos cambios de velocidad grandísimos con los nombres de los equipos. Eso es como si fuera un juego de práctica de Grandes Ligas, empieza el día 26. Eso no son campeonatos importantes.
Sí. No, la Champions League paga al que gane 140 millones de euros.
Es que tienen que haber los millones cuando la competencia no existe ninguna.
Sí, ¿cómo que no existe? La Champions League. Ay, Guajiro Peña.
Sinceramente.
Sinceramente.
Mencionaste unos equipos. Valencia perdió, que es el único equipo que perdió. Tiene nombre y perdió. Así que...
El único.
Bueno, Pepe, yo creo que nosotros debemos reunirnos todos y entre nosotros todos patrocinar un equipo infantil por ellos juvenil y poner los Bravos de Atalanta para confundir a todo el mundo.
Porque la verdad es que te imaginas, sí, Atlanta y Atalanta. Bueno, ¿qué le parece si hablamos? Vamos a pedirle aquí a Otoncito, vamos a darle tiempo que encuentre el botón, porque hay que hablar de el boxeo profesional. Bueno, este viernes aquí en el Mikosuki, el Guajiro Peña conoce ese lugar bien porque le sirven una langosta muy buena, dice él. Y además hay unas maquinitas donde usted pone una peseta, jala la perilla para abajo y después de poner 60,000 pesetas te salen 40. ¿Okay? Significa jugar. Guajiro Peña no es esto de apostar mucho. Bueno, el púgil cubano Robeysi Ramírez, ustedes a lo mejor se acuerdan de él. Peso pluma, 126 libras, bicampeón olímpico. Nació en Cienfuegos, vive y entrena en Gulfport, Florida. ¿Dónde queda Gulfport, Guajiro Peña? Hay un equipo de triple A por ahí, ¿verdad? Bueno, este muchacho, Robeysi Ramírez, que en su carrera profesional, siempre ha sido profesional, porque si hay algo, y a lo mejor caigo mal, pero damas y caballeros, yo nunca me voy a cansar de decirle a ustedes la realidad. Los boxeadores cubanos, donde quiera que se encuentren, son profesionales. ¿Okay? Aquí, allá, en Europa, en la Conchinchina.
Me alegro que hayas dicho eso, porque después que tú te pasas 8 o 10 años jugando en Cuba, Ya pasas a ser profesional.
Por supuesto que
no,
sí.
Y te pagan porque tú no haces más nada que eso.
Así es, así es. Bueno, tú sabes que cuando yo una vez le pregunté a uno de los... yo le hice esa pregunta a Rafael, a uno de los miembros del Comité de Boxeo Cubano. Esto fue hace más de 20 años. Y me dijo, no. Nuestros atletas no son profesionales. Ellos cortan caña 2 meses al año. O sea, trabajan para el Estado. Y el resto del tiempo, ¿qué hacen? No, ellos tienen que entrenar porque esto de entrenar tienes todos los días 4 o 5 horas entrenando.
Geoffrey Stevenson, que era electricista, y no ha visto un alicate en su vida.
En su vida.
No, Rafael, y otra cosa que mencionar los fanáticos que están oyendo, que en Cuba es cuestión, problema del gobierno, que no quieren profesionales, eso es todo.
Bueno, eso es contra... Vaya... es contradecir lo mismo que estamos hablando.
Sí. Bueno, Robeysi Ramírez, cuando vivía en Cuba y boxeaba para el equipo nacional, siempre se enfrentaba contra muchachitos que tenían 14, 13, 12 combates, mientras que Robeysi Ramírez llevaba 60, 80 combates. Por eso fue bicampeón olímpico. Cuando se convirtió en profesional aquí en Estados Unidos, ya ves, ya tiene una derrota. Ha peleado solamente 2 veces y tiene una derrota.
Tiene 50%, Pepe, eso no es muy malo. Si fuera un pelotero, bataría de 500.
Bataría de 500.
No, Rafael, ¿tú te acuerdas que hace años de eso que Cuba jugaba con los peloteros de 6, 7, 8, 10 años con los equipos de high school de aquí de Estados Unidos?
Correcto.
Y acababan con ellos?
Correcto. Sí, señor. Pero eso...
Hay condiciones... Los equipos, si me prestan la guitarrita un instante, voy a ser breve. En igualdad de condiciones, los equipos colegiales en todos los niveles de Cuba no les ganaba nadie. El de la universidad era lo más grande que había, porque en Cuba un profesional, me refiero a un profesional universitario, un médico, ingeniero, abogado, ganaba más que un pelotero. Entonces nadie se hacía profesional para jugar pelota cuando estaba en la universidad. Resultado era que el equipo de la Universidad de La Habana era un equipo AAA, y cuidado con eso, porque eran gente que estuvieran en vía a las grandes ligas si no siguieran su carrera en eso. Entonces, a esa gente no les podía ganar nadie, simplemente. Era un trabuco, no ganaba nadie. ¿Y qué pasaba? Lo mismo en todos los niveles de este muchacho.
Sí, pero hay un romanticismo por ahí falso de que, ay no, como son cubanos y ellos dicen que son amateur, aunque tengan 40 años y llevan jugando pelota o boxeo, lo que sea, 25 años, ay, como no les pagan muy bien, como están mal pagados,
sí.
Entonces hay un tú sabes,
no,
de que...
Ay, mira, falsa, Pepe, es una farsa.
Una farsa.
No es romanticismo, es una farsa. Sí, pero lo que digo yo, lo de la Universidad de La Habana, no le pagaba a nadie. Esa gente era aficionado, ¿ok? Y no se hacían profesionales porque ganaban más dinero cuando se graduaran, ¿ok? Es más, mira, yo jugaba pelota, vaya, yo nunca fui una estrella en ninguna parte. Pero esto, mi padre, la gente me decía, mira, Rafael batea muy bien, juega la primera base muy bien, no tiene buen brazo, pero... Oye, ¿puede llegar lejos en la pelota? Eso para mi padre era como si lo ofendiera. Me decía, oye, no te embulles con la pelota, juega la pelota. Él me quería que jugara pelota y jugara voleibol, pero los estudios iban primero. El día que te empieces a traer malas notas, sacaba la pelota.
Sí, okay. Pero Rafael, si tú vieras cuántas veces yo he escuchado que un europeo dice, ay no, mira, el cubano derrotó a Menganito, porque ellos ven al cubano,
claro,
como un atleta mal pagado, medio muerto de hambre, que acaba de derrotar a alguien en un país desarrollado, y por eso, ahí es el romanticito que yo te estoy diciendo.
Eso tiene razón, y no solo los europeos, los latinoamericanos piensan lo mismo.
Correcto. Damas y caballeros, esto está muy interesante, pero tenemos que hacer una breve pausa. El Guajiro Peña está listo para dar su segmentico. Cuando regresemos, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Rapidito, Guajiro, está otra vez el comisionado de la pelota. No, él está escuchando Radio Martí, dice live. Cada vez que él escucha Radio Martí, se pone, le sale en la tele.
Eso es viejísimo.
No, eso es de hoy.
Bueno, déjame el segmento mío tranquilo, ¿ok? Bueno, yo conocí tres managers que siempre decían, oigan esto, oigan el cementico de Peña, esas cosas historias que han sucedido. El señor Charles Dressing, Lipiria Leo Durocci, y él vive. Las señas hay que cambiarlas porque no las pueden coger. Esos eran tres managers que fueron institución en este mundo. El mejor de todos para eso era Uribe. Y aquí va la noticia. Las señas hay que cambiarlas en cualquier categoría de béisbol porque no las pueden coger. Y aquí va la noticia. En el año 51, en un playoff para ir a la Serie Mundial, entre el equipo de los Gigantes y los Dodgers, el señor Thompson metió un jonrón que se oyó en el mundo entero y todavía lo ponen. La bola se fue y ganaron los Gigantes, pero eso fue historia. ¿Qué sucedió? Que el manager contrario había descubierto que los Gigantes tenían un aparato telescópico en el center field para darle señas. ¿Y qué fue lo que dijo Durocci, el manager de los Gigantes? Dice, caramba, qué casualidad. Se había ponchado tres veces anteriormente. No le dieron la seña, ¿verdad? Que se dejen de hablar de bobería. No sucedió nada. Eso fue jonrón, fue jonrón. Pero Durocci tenía razón. El señor el escopetero del equipo se había ponchado tres veces y ese día
Bobby Thompson era, güey.
Eso fue en el año 51, pero bueno, esas son, dice, las señales tenemos que cambiarlas y no hay duda de eso. Durocci era, le decían Lipiria porque era un tipo bastante ordinario, dicen. Por cierto, que murió aquí en Miami Garden, por ahí ya viejito. Hay otras cosas que pueden suceder. Las señas se han robado. Se han hecho trampas cantidad de veces. Y voy a decir lo que sucedió con el Detroit, y lo he dicho varias veces. El Detroit y el Chicago White Sox. El equipo de Detroit tenía un pitcher que le decían el Yankee, el matador de los Yankees. Yankee Killer.
Sí. Se llama.
Ese hombre cogía y estaba pichando en el segundo inning y vino para acá, y cuando cambió la bola, que la umpaya se la dio, la bola estaba congelada. Fue y le dijo a la umpaya, ¿qué cosa es esto? Y el umpire cogió la bola y dice, ay, sí. ¿Tú sabes lo que había hecho Chicago eso? Había puesto como 15 docenas de pelotas en un refrigerador grandísimo, una nevera grandísima, y las habían congelado. En el tiempo de antes, ha habido dos cambios. Se usaba un poli y se usaba el corcho. El corcho era el que más ha botado, y por eso es que es prohibido ponerlo en el bate, porque la bola sale a 1,000 millas. Pero eso se descubrió. Y no pasó nada, tampoco. Eso sucedió en el 55, y de definitiva, el equipo de Gigantes ganaron. Después fueron a la Serie Mundial y perdieron. Así que los Gigantes ganaron muchas Series Mundiales al principio, más que los Yankees. Fue uno de los equipos que más Series Mundiales ganó. Ahora bien, no puede suceder. Yo empecé en el año 55 y quería hacer esto como había un chistecito que sucedió en Cuba. Había un pelotero, Perucho Formental. Ya estaba viejo. El último año de él, yo estaba con el Amendares y Raúl Sánchez estaba con el equipo del Amendares. Raúl lo llamaban Salivita porque si había alguien en la historia de béisbol que tiraron un salivazo para ponchar a alguien, se llamaba Raúl Sánchez. Se formó una discusión cuando vino a batear Formental porque Raúl Sánchez tiraba la bola y cuando tiraba la bola en el aire se metía los dedos en la boca y Formental salía y decía, mira, la cogió. Y tanta discusión de Formental con el umpire, le dijo Raúl Sánchez, tírala que te la voy a secar en el aire. Señores, ¿ustedes saben lo que sucedió? Formental le dio un jonrón por el recentrefil que la bola no ha caído todavía. Y cuando iba pasando por tercera, Formental estaba pasándose los dedos por la boca. Tiene esa limita. Pero las trampas en el béisbol van a seguir siendo. Lo que sí, ayer lo mencionaba Lacayo y Rafael, tienen que quitar esos aparatos que están hoy, que hoy en día es más fácil, porque anteriormente no había eso. Tony La Russa tiene padrino. Ahí lo descubrieron que tenía cuando estaba manejando el Chicago White Sox un aparato para coger señas y no lo han dicho nadie, está en el Hall de la Fama. Y fue cierto que lo hizo. Así que las trampitas van a seguir haciendo. Pero el béisbol va a seguir, no importa lo que pase. Cuatro bolas, usted va por primera. Y si la saca por los 340, ¿qué cosa es?
¡Jonrón!
Así que, Rafael, esos tres managers que te mencioné fueron tres escopeteros grandes en el gol.
Yo a Weaver lo vi aquí con los Orioles. Okay, Groche yo nunca lo vi, pero leí toda la vida de él. Okay, y eso pasaba tiempo en Cuba también, porque iba a los caballos muchísimo. Okay, es más, tuvo un problema porque lo vieron sentado en el Oriental Park en La Habana con apostadores. O sea, había cuatro o cinco apostadores y Duroche en el medio. Lo suspendió el comisionado y lo sacó. Le suspendió por no me acuerdo cuánto tiempo. Sí. Okay. Por estar con los apostadores sentados.
Exactamente. Y oye, Rafael, tú sabes que Fran Larry, cuando al tiempo de Fran Larry, los espais se pintaban con un aparato de esos negro. ¿Y tú sabes lo que le hacía? Se pasaba la bola por el zapato y la ponía negra y la tiraba. Hoy en día, tú tienes una bola y la bola da en el de piconazo y la umpire le da otra nueva. Cuando aquello, la bola se usaban dos o tres bolas en un juego. Eso es historia. Bueno, la que se iba para la calle no
regresaba nunca. Damas y caballeros, vamos ahora con la próxima sección del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, tengo un pedido de nuestros fans en Cuba. Por supuesto, este está un poquito prematuro porque hay 28 peloteros cubanos en el roster activo de los 40 peloteros por equipos. 28 y más 13 invitados a los campos de pretemporada para ver si logran ganarse un cupo. Rapidito, vamos ahora con los... en el roster activo está Michael Baez de los Padres. Michael Baez de los Padres, Ronald Bolaños de los Padres, Adrián Morejón de los Padres, Jorge Oña de los Padres, Joan López de los Diamondbacks, lo hemos visto lanzar aquí, Guajiro, tú y yo, Rangel Ravelo de los Cardenales, Guillermo Heredia de los Piratas, Raizel Iglesias, Cincinnati, Roenis Elías, Nacionales, Joenny Céspedes, Mets, Adenia Echavarría, Bravos, Adolis García, Rangers, Néstor Cortés, Marineros, Rogelio Armenteros, Houston, Sionel Pérez, Houston, Aledmys Díaz, que hoy ganó arbitraje, Houston, Jordan Álvarez, Houston, Jorge Soler, Kansas City, Yasmani Grandal, Chicago White Sox, José Abreu, Medias Blancas, Joan Moncada, Medias Blancas, Luis Robert, Medias Blancas, Lourdes Gurriel Jr., Azulejos, Yandy Díaz, Tampa Bay, Randy Arrozarena, Tampa Bay, Aroldis Chapman, Yankees, y José La Candelita Iglesias, Orioles.
En total.
Estos son los que están en el roster activo de los 40 peloteros.
Muchos que están invitados especial.
Muchos de estos no van a estar en el roster final de los 26, algunos sí. Ahora, invitados.
Invitado especial, sí.
13. Lorenzo Quintana, Houston. Yasmani Tomás, Arizona. Rusney Castillo.
El bárbaro, el bárbaro.
Medias Rojas. Luis Miguel Romero, Atléticos. Andy Ibáñez, Rangers. Víctor Mesa, Marlins. Vladimir Gutiérrez, Cincinnati. José Israel García, Cincinnati. Alfredo Rodríguez, Cincinnati. Yadiel Hernández, Nacionales. Omar Esteves, Dodgers. Johan Oviedo, Cardenales. Y Yusniel Díaz, Orioles.
Tú sabes una cosa, Rafael, ¿sabes cuántos invitados tiene el campo de entrenamiento del equipo de los Marlins? Rompieron un récord, 61 peloteros. Y yo te voy a decir una cosa, no hay tiempo para poder ver si esos peloteros que están invitados, que no están en el roster grande, poderlos ver si pueden hacer algo, porque no hay tiempo. No hay tiempo, bueno, para ver si se destacan, bueno, o no. 61, eso es un récord.
Hay una campaña de los Marlins en este momento de relaciones públicas diciendo que están haciendo un esfuerzo el dueño del equipo. Sherman dijo que ya era hora, que este año ellos tenían que ya ser competitivos para el campeonato, ¿okay? Sí. Eso es lo que estaban haciendo, que llevan 3 años, que tienen una cantidad de talento tremendo y que han firmado unos agentes libres de primer orden, ¿okay? Entonces ellos evidentemente se han puesto a hacer eso porque cada año que pasa, llevan 3 años esta gente ahí en el normal, cada año que pasa pierde un porcentaje enorme de las entradas por temporada. Los que compran entradas por temporada, pues esto no la compran. Y ese es donde está el dinero grande ahí, a no ser lo de la suite. La suite se le están cayendo también. Porque la gente, tú adquieres una suite muchas veces cuando eres una compañía para llevar gente que tú llevas a negocio, pero la gente que tú normalmente llevas no quiere ir a ver a los Marlins. Entonces, ¿para qué te vas a gastar ese dinero? Entonces están cancelando la suite. O sea que lo que se llama en inglés el revenue stream será secado el arroyo de dinero. ¿Okay? Entonces están haciendo el aguaje ese, pero si tú miras ellos los super agentes libres que dice Sherman que buscaban, son unos viejos que están de retirada ya, unos tipos de cuarta categoría, eso es lo que tiene. Y los famosos talentos que hay, bueno, a lo mejor hay ahí, pero nosotros no lo hemos visto ninguno. Los que han venido son los que estaban antes de talento. Este muchacho juega a tercera base, ¿okay? Dos o tres de esos que estaban desde antes. Vaya, jóvenes, pero desde antes. Los nuevos, no hay nadie que se destacaba en nada.
Bueno, muchas gracias a Ricardo Fernández de Aroca por la carta que recibimos. Se la vamos a dejar en el buzón a Rafael García Toledo. Y acabo de ver el canal de La Pelota, estaba otra vez Giancarlo Stanton quejándose por el escándalo de los Astros. Estos no son grabaciones de ayer ni anteayer, son grabaciones de hoy. O sea, lleva 3 días Giancarlo Stanton llorando sobre el caso de los Astros de Houston. 3 días sin parar. Cada vez que pongo la tele, veo declaraciones de Giancarlo Stanton, de Judge, de los mismos de siempre. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu carta. Ahora nos vamos con la sección
yo
olímpica.
Yo quisiera preguntarle tanto que si él hubiera estado en Houston, estuviera hablando esa barbaridad.
Una pregunta muy interesante. Le Bol,
Bueno, primero, antes de hablar de la cosa olímpica, que lo voy a ligar con una cosa de basquetbol, yo creo que el tipo que mejor tiene que hablar es Stanton, porque Stanton, ¿con qué, vamos a decir, con qué ética está hablando él? Si él tiene uno de los contratos más grandes en la historia del béisbol y no se lo ha ganado nunca, ¿ok? ¿Con quién iban a ganar los Yankees? Con Stanton, que tanto no juega. Siempre cuando no le duele un callo, le duele el codo, y si no le duele un oído, ¿ok? Así que el que primero que tiene que guardarse la lengua donde no le dé el sol es tanto, esa es la realidad, ¿ok? Bueno, la Asociación Nacional de Básquetbol, la NBA, el comisionado Adam Silver, ha sugerido que Estados Unidos pudiera jugar algunos juegos anteriormente a Tokio 2020, o sea, juegos preolímpicos de exhibición en China, en una, vamos a decir, un esfuerzo de la liga a mejorar las relaciones con China. Saben que pasó cierta cosa que es muy larga para volverla a repetir ahora, y ahí las compañías de televisión de China, etcétera, pues le han dado bastante, le han quitado, vamos a decir, negocio a la NBA y han perdido millones y millones de dólares. Ok, dice, es una cosa por escrita, que ellos están planeando hacer eso. Ahora, dense cuenta de que además están ofreciendo ayuda a China y al Comité Olímpico Chino para ayudarlo con el asunto de la epidemia que hay. No sé cómo la NBA puede ayudar en una epidemia, pero bueno, eso es lo que está diciendo. Ellos dicen que le ha costado esto más de 400 millones de dólares, el problema que tuvieron de relaciones públicas, vamos a llamar, con China. Si ahora vemos todo lo que ha pasado en Hong Kong en este momento, vemos que este hombre de los Astros, que digo de los Rockets, fue el que habló, estaba claro cuando dijo las cosas.
Totalmente claro, sí.
Y la NBA se le aflojaron las patas en este momento, porque hemos visto, no ha parado el problema en Hong Kong. Y un día de esto no podemos hablar de estas cosas, pero es muy interesante lo que está pasando en Hong Kong en este instante.
Sí, pero Rafael, además, él no dio su opinión como gerente de los cohetes de Houston, él dio su opinión personal.
El adiós personal, sí. Como puede hablar cualquiera, nosotros, el presidente del país el de otro lado, tú puedes hablar lo que tú quieres mientras habla a tono privado. Ok, ahora el equipo de Estados Unidos que vaya a ir, espera viajar a Shanghai antes de ir a Japón, naturalmente. Y jugar contra Francia. Es un partido que ya está casado para jugarlo antes de los Juegos Olímpicos. Ahora, los Juegos Olímpicos son en julio, señores. Estamos hablando que quedan 3 meses para los Juegos Olímpicos, menos de 3 meses. ¿Ok? Así que yo no veo cómo esto va a ser factible. ¿Ok? Es una de las tantas cosas que tú dices, pero que yo no creo que se lleve a cabo. Porque cuando lleguen con los muchachos, el equipo americano, le digo, oye, vamos a jugar unos juegos en China, porque queremos llevarnos bien con esa gente, dice el hijo. Porque ustedes saben, dentro de 15 días tenemos juegos en Japón, ¿ok? Vamos a estar a 2 meses ahora. ¿Ustedes creen que la gente va a querer ir? Pero bueno, eso es lo que está pasando. Por eso, como tiene que ver con el olimpismo y el básquetbol, lo
sí,
dije.
Está bien ligado, está bien ligado.
Exactamente. Muchas gracias. Los oficiales de Beijing 2022, que van a ser los Juegos Olímpicos de invierno, recibieron una visita del Comité Olímpico Internacional para ayudarlos en la preparación de esos Juegos. Fue Juan Antonio Samarán Jr., que es un vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, y la coordinación de comisión de los Juegos. El Comité Olímpico tiene una comisión que va y chequea la sede de los distintos Juegos. Eso es lo que fue, ¿okay? Y ellos están diciendo también que van a darle apoyo para la epidemia, que vuelvo a repetir, si la NBA no sé qué va a hacer, ni el Comité Olímpico tampoco en la epidemia, porque de entrada ellos no son médicos, ¿no? ¿Okay? Y Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo que estaba confiado en que no había ningún problema con los Juegos en Beijing 2022. Bueno, para eso hace falta tiempo ya, ¿no? Evidentemente, si hay problemas cuando lleguemos, no al 2022, que eso va a ser en el invierno 2022, en el invierno de 2021, si todavía hay problemas con esto, señores, todo esto, vaya, no tiene importancia ninguna, ningún evento deportivo, nada, porque tenemos una tragedia a nivel universal. Esa es la realidad de lo que está pasando. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
La callo, 30 segundos. ¿Tú sabes por qué hoy en día se tienen que cambiar las señas más que nunca?
Ay, Dios mío.
¿Sabes por qué? La agencia libre, los arbitrajes, los peloteros, los últimos 4 o 5 años, no es como hace 50 años. Se han ido de un equipo para otro, y cuando se van para un equipo para otro, tú tienes que cambiar la seña, porque si no, ese tipo dice, mira, la seña que están usando es esta.
Correcto.
Por eso, así que hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Okay. Damas y caballeros, vamos con el balompié fútbol soccer 2. Bueno, el escándalo deportivo en Europa, igual, muy parecido al de los Astros de Houston en este país, es entre la UEFA. La UEFA es la federación de fútbol más poderosa del planeta, ¿ok? Y el Manchester City de Inglaterra, cuyo dueño es uno de los hombres más ricos del planeta. Vamos por partes. La UEFA le ha abierto un segundo expediente, ¿ok?, al Manchester City, que fue suspendido la semana pasada por 2 años, de toda competencia europea. ¿Cuál es el equivalente? Ya te voy a decir. Esto es como si el béisbol de las grandes ligas le dijera a los Nacionales de Washington, o a los Bravos de Atlanta, o a los Yankees, ustedes no pueden competir en la postemporada aunque ganen su división. ¿Okay? El actual bicampeón de la liga inglesa, el Manchester City, suspendido 2 años por infracciones de las regulaciones de licencias y juego financiero. Básicamente por maquillar sus libros. Pero eso fue la semana pasada. Le abrieron una segunda investigación porque los patrocinadores del Manchester City, que son más que nada la línea aérea Etihad, ¿ok?, y también Abu Dhabi United Group, ¿ok?, han estado básicamente dándole plata debajo de la mesa, para que entendamos todo bien, al equipo para para comprar jugadores caros. El fútbol europeo, no solamente la UEFA, no solamente Inglaterra, todos los equipos europeos tienen la obligación de gastar dinero, pero solamente, ¿ok?, aquel dinero que reciben de los patrocinadores y de los contratos de televisión, ni un centavo más. Les voy a decir por qué. Porque si no viene el Sheikh Mansour, que es el dueño del Manchester City, que es el Sheikh de los Emiratos Árabes Unidos, y se le hace falta $800 millones para comprar 5 jugadores, pues él escribe un cheque de su cuenta personal y los compra. Y eso en el fútbol está prohibido. Me imagino que está prohibido en otro deporte, pero estamos hablando de fútbol.
Bueno, si tú lo dices, es cierto, ¿no?
Ok, entonces, después de que... Esto es algo muy grave para un equipo de fútbol. Esto es básicamente una pena capital que le han puesto al Manchester City. Porque ahora, si tú no puedes competir en Europa, no puedes jugar en la Champions, ¿quién va a querer jugar con tu equipo? Es como si le dijeran a los Yankees, tú ganaste tu división, pero tú no puedes ir a los playoffs por 2 años consecutivos. Estás castigado. Tú puedes competir, tú puedes jugar, tú puedes ganar la división, pero no vas a los playoffs. Y además de eso, una multa de $30 millones que le dieron al Manchester City. No francos suizos ni dólares, euros. ¿Okay? Así que, y ahora que le abrieron un segundo expediente, ¿okay?, por básicamente lo mismo, maquillar los libros, ¿okay?, inventar patrocinadores y comprar jugadores caros con lo que ellos llaman petrodólares, ¿okay?, si le dan otra suspensión de 2 años, sería prácticamente el final del Manchester City. Porque nadie, absolutamente nadie, quiere estar jugando para un club que básicamente no puede ir a ningún lado por los próximos años. ¿Okay? Y eso que le están investigando solamente de la temporada 2012 al 16, porque hay una revista alemana que se llama Der Spiegel, que es como la Sports Illustrated de Estados Unidos, que interceptó unos correos electrónicos del Manchester City y se los entregó a la UEFA, y así comenzó la investigación sobre estas infracciones por violar las regulaciones de licencias y juego financiero. Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Si el dueño es el dueño y el millonario, él puede sacar su cuenta del banco para comprar jugadores. Lo que pasa es que los equipos de Europa se pusieron de acuerdo justamente para que esto no ocurriera. Si cualquiera que tiene, porque los equipos ingleses poco a poco están siendo comprados por inversionistas extranjeros. Si viene un Sheikh Mansour, que de los Emiratos Árabes Unidos, y puede comprar 10 jugadores por $1,000 millones, entonces no va a haber competencia en el fútbol, porque serían poquitos y contados los equipos que pueden hacer eso.
Pepe, bueno, pero fíjate, en el béisbol, aquí hay una cosa con otra estructura, pero es más o menos con el encaminado igual. Por eso está el tope salarial. Si tú compraras, le pagaras por abajo de la mesa a un pelotero y te pasaras del límite y te agarran, esto, bueno, no sé, porque no hay precedente de eso.
Que esa fue la pregunta que yo te hice la semana pasada, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Te acuerdas que yo te pregunté, sí, bueno, y si no declararan que le pagan y le pagan a alguien, se lo ponen en una cuenta bancaria? Pero eso no es básicamente solo lo que pasó aquí, ¿te acuerdas que te lo pregunté?
Sí, pero no solo, yo te dije, no solo, es en el béisbol, en el fútbol, en la vida normal y corriente, tú no puedes alterarlo. Los libros, por eso que te hacen aquí en este país, te hacen auditoría. A mí en la compañía me hacían cada 3 o 4 años, me aparecía un tipo con el trajecito de Sears y los zapatos de ¿cómo se llama aquella cosa que vendió los zapatos baratos? Y una corbatica que no se usaba hace 20 años, y me decía, yo trabajo en el IRS y vengo con un papel para hacer una auditoría. Y para que sepan los oyentes, y esta auditoría es que el tipo le tiene que dar una llave de la oficina y no meterte en nada. Él va a ver lo que él quiera durante el tiempo que él quiera. Y si le dice si le ofrece café, le dice, yo lo pago, usted no me puede dar café porque yo no puedo ver nada. ¿Okay? Y te entra ahí con un bisturí, y si te encuentra algo, te mete una multa que se te hace de noche. Okay, eso es, no es un equipo de pelota ni un equipo de fútbol, es una compañía normal. Eso pasa en todas partes de países civilizados. Ahora imagínate tú, si arriba de eso, como en el fútbol y en el béisbol, hay unos reglamentos que no te dejan pasar de cierta cosa y tienes que declarar todo el dinero que ganas, que gasta.
Así es. Guajiro Peña, te regalo 20 segundos.
Bueno, lo que le voy a decir es la trampa que le hicieron al famoso pelotero de Detroit cuando fue a jugar a Cuba. A Tyco le pusieron la segunda base 7 pies más lejos, y entonces sí, se robó la base y lo sacaron.
Es una
y
leyenda.
Dijo, no,
eso
y me dieron y le estaban haciendo trampa.
Damas y caballeros, hablamos de esto mañana en nombre de Rafael El Guajiro Peña, Otón, El Cepillo Carrillo, este servidor Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Nosotros regresamos dentro de 23 horas con otro programa de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Aquí está Bruno con las noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.